Sean bienvenidos a nuestra prédica de la semana. Somos Ministerio Apostólico Plantío del Señor desde San Luis, Missouri. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos MAPS, un lugar de milagros.
El título, Determinación, Compromiso, Puntualidad y Asistencia. Son los cuatro puntos que el hermano Josué Miranda puntualizó que él le tenía tanto pavor. En su mensaje que predicó hace unos domingos atrás, él dijo, esos cuatro puntos que el pastor requiere de uno cuando se reúne con él y todo eso, me daban cierto pavor porque son bien puntuales, son bien disciplinarios. Pero esto no es algo que yo requiero, es algo que la palabra del Señor requiere, que Dios mismo requiere. Yo los he tomado de la Escritura, los he practicado en mi vida, me han funcionado. Entonces cuando logro o tengo la oportunidad de hablar con alguien o una persona que se me acerca y dice, no, pastor, quiero que usted me vaya ayudando a guiarme, no que me instruya, porque es la palabra del Señor que nos instruye. Yo simplemente sirvo de intermediario para poder guiar. Son principios que los he tomado de la palabra, no me los inventé yo, están ya escritos en la palabra. Y quiero hablarles en esta mañana acerca de ellos porque pues, consideré que es importante que toda la congregación lo sepa. Esto es algo que yo hablo solamente con, insisto, con las personas que estoy que trabajo uno a uno, pero creo que todos como congregación deberíamos oír esto, porque, y digo, si alguien lo está practicando, magnífico, gloria a Dios, ese es el punto. Pero de no ser así, este es un buen momento para cerrar el año, para cerrar este 2022, para algunos caótico, para otros magnífico, para otros, qué sé yo, posiblemente lamentable. Pero si bien es cierto, es un año que está concluyendo y a punto de entrar en otro, y siempre en el mes de enero pues hacemos resolución, algunos la dieta, otros la dieta de enero que no llega hasta febrero, hasta ahí se queda en enero. Y por ahí seguimos, muchas proyecciones a principio de año que no digo que sean malas, el punto es que valga la pena, que si vamos a comenzar una determinación o algo en el mes de enero, pues que seamos consistentes para ver el resultado al fin del año, dicho año 2023. Por eso considero que es importante este mensaje a esta hora, en este tiempo, para que vayamos concientizando lo que resta de este año, que ya estamos a un mes, básicamente, porque hoy es 27, entonces estaríamos hablando de 35 días. ¿Cuatro? 34 días. 27 quedan 3 días. Más 31, 34 días de este año 2022. Así que en 34 días usted tome nota de este mensaje. Ahora están quedando grabados por la excelente obra que está haciendo nuestro hermano Julio Flores. Así que damos gracias a Dios por la vida de Julio, que está haciendo una obra de excelencia en cuanto a lo que es todo el tema tecnológico de cámaras y transmisiones, todo algo magnífico. Y todo esto lo hace el Señor porque Él le dio el talento y Él lo dispuso al servicio del Señor. Así que podemos tomar ventaja de esto y hacer uso. Así que le damos gloria al Señor. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Voy a predicar de esta palabra que he predicado muchas ocasiones. De hecho, es una palabra muy remarcable en mi vida, pues fue la primera vez que prediqué en esta casa a la congregación. Fue Dios que me habló en esta palabra en aquel tiempo de una manera distinta, y he podido ir viendo a través de los años el proceso como Dios nos va llevando. Por eso nunca dejo de predicar este mismo mensaje, porque cada vez que lo predico nunca es el mismo, nunca es la misma dirección, nunca es el mismo tema, nunca es la misma enseñanza, pero sí sigue siendo la misma palabra y el mismo Espíritu Santo que me direcciona. Así que libro de Mateo capítulo 15 versículo 21 al 28, ¿lo tenemos todos? Diga conmigo un fortísimo amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice la palabra: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la casa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta tu hermosa, bella y magnífica palabra, la cual es poderosa para redarguir, para transformar, para edificar, para educar, para disciplinar al hombre de Dios a fin de que sea perfecto. Por lo tanto, es mi deseo en esta hora, Señor, que esta tu palabra quede perpetuamente establecida en nuestros corazones, de modo que la pongamos por obra y veamos el fruto de ella en medio nuestro. Así que te pido, Señor, que pases carbón encendido por mis labios e impidas por todos los medios que de mi boca salga palabra que ofenda a alguno de mis hermanos, sino que esta palabra sea para la perfecta edificación de tu pueblo. Te digo ahora, Señor, heme aquí. Habla porque tu siervo oye. En Cristo Jesús. Y la iglesia bendecida dice: amén. Amén. Puede tomar su asiento, disfrútelo. Mantenga su Biblia abierta o su libro de notas. Si no es su libro de notas, pues ahí las notas en su teléfono. Si va a usar su teléfono, pues le aconsejo que sea para eso estrictamente. Si lo va a usar para ver el mundial, pues vino a perder su tiempo. Si lo va a usar para textear, perdió su tiempo. Si lo va a hacer para cualquier otra cosa que no sea algo productivo de acuerdo a la voluntad del Señor, usted perdió su tiempo. Lamentablemente eso es lo que es. No lo puedo cambiar, no lo puedo decir de otra forma, porque es la única que hay y la única que conozco. Ahora bien, como le dije al principio, quiero hablarle en esta mañana bajo este tema que es la determinación, el compromiso y la puntualidad y la asistencia. Todas van de la mano. Nadie puede comprometerse, o digo, puede pero no debe. O sea, la palabra es: nadie debe comprometerse sin antes haberse determinado. Sin una determinación, el compromiso es inestable. Es infructífero. No va a avanzar muy lejos. La determinación debe ser el principio de toda decisión que tomemos. Sin una determinación, el compromiso, como digo, es infructífero, es insostenible. Cuando nosotros nos determinamos a hacer algo, esa determinación es estrictamente con nosotros primeramente. Porque al no cumplir con esa determinación, el primer defraudado somos nosotros mismos. Aunque le echemos culpa a todo el mundo, a todo el que nos rodea, porque somos buenos echándole culpa a la gente que nos rodea. Ese es el problema. Pero quien tomó la determinación fuimos usted y yo. Así que cuando yo hablo de determinación en términos ministeriales y me funciona en todas las áreas, tengo cuatro puntos de determinación. Número uno, mi determinación o la determinación que debo tomar primeramente es de respetar lo que decidí. Si no respeto lo que yo mismo decidí, jamás, imposible, no existe, nadie lo hará. Nadie podrá respetar lo que yo decidí si yo mismo no lo respeto. O sea que soy el propulsor, soy la persona, el primero que está obligado a respetar lo que yo decidí. De no ser yo quien lo respete, no puedo exigir que alguien más lo respete. Por eso la palabra del Señor dice que todo aquel que se postula o que desea, que anhela ser obispo o ministro en la casa del Señor, dice que primeramente tenga en orden su casa. Si su casa no está en orden, no puede liderar. Pues dice, si no puedes liderar tu casa, ¿cómo pretendes liderar a gente que no te conoce o que va a comenzar a conocerte? No funciona así. Entonces, es una proposición. Ahora, el compromiso, que va ligado de la determinación, el compromiso número uno es conmigo mismo. Número dos, con Dios. Número tres, con mi líder inmediato. Y número cuatro, con todo el que me ve. Eso es el compromiso. Pero insisto, cuando no respeto el compromiso por causa de la decisión, el primer defraudado soy yo. A veces decimos, no, pastor, el compromiso primero es con Dios. Sí y no. Sí, porque Él es la autoridad superior. Y no, porque como Él nos hizo a nosotros con dominio propio, pues el único ser que existe en toda la creación que se revela en la misma cara de Dios somos nosotros. ¿Sabía eso? Cuando usted lee la Escritura, usted ve que ni un solo demonio se revela en contra de Jesús. Tienen pavor, tienen miedo, tiemblan cuando se sienten en la presencia de Dios. Pero el ser humano es el único que tiene la cara de verle a Dios y decirle, ah, no quiero. Somos nosotros, que a veces confesamos de boca, pero no de corazón. Porque la palabra, Jesús lo dijo bien claro, este pueblo de labios me honra, porque con sus labios confiesan, pero su corazón está lejos de hacer mi voluntad. Entonces esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro, bien claro, a la hora de tomar decisiones, a la hora de determinarnos. ¿Sabe que hay muchos matrimonios fallidos porque tomaron una decisión, pero no hubo determinación? Se comprometieron, y qué lindo es el compromiso. ¡Ah, qué bello! Celebramos el anillo de matrimonio. Mira la piedra, cuántos quilates de oro. ¡Uy, ni sabes lo que costó! Una gran deuda, pero costó. Porque a veces lo único que quieren es que miren el precio de ese anillo tan hermoso, tan lindo, en el dedo de esa nena. Tan preciosa que es. ¡Ah! Mi esposa va a ser. Y la decisión fue tomada basada en emociones, basada en el momento, basada en el enamoramiento, pero no en la determinación de amar. Porque amar es una decisión. Yo puedo decidir vivir enamorado de cualquier otra que no sea mi esposa, pero yo decido a quién amo, y yo decidí amarla a ella. Pastor, ¿se puede estar enamorado y amar a la vez? Sí. Porque el enamoramiento termina, pero el amar se sostiene de acuerdo a una decisión, a un mandamiento. Está escrito en la palabra, no me lo estoy inventando. Lea Juan 15, todo el capítulo 15, y usted va a encontrar ahí lo que es la determinación del amor. Es un mandamiento. El amor no es una emoción, el amor no es un sentimiento, el amor es un mandamiento, que después de tomarlo como mandamiento y sostenerlo como mandamiento, claro, resultan las emociones, el sentimiento, pero nace de una decisión. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos esto bien claro y serio, como se lo estoy mencionando, nos va a ir bien en la vida. Vamos a estar claros. ¿O no ha escuchado eso usted normalmente en el mundo y a veces entre cristianos, pero lamentable por no tener claro el concepto de lo que confesamos con nuestra boca? El decir, pastor, es que estoy enamorado de esos zapatos, estoy enamorado de ese carro, ok, yo amo esto, amo lo otro, pero ya anda amando a todo el mundo, o amando cualquier cosa. Sí, eso pasa. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que confesamos, porque todo aquello que confesamos nos ata, para bien o para mal. No, pastor, eso no lo creo, sí. Léame Romanos capítulo 12. Dice la palabra: bienaventurado el varón que no se condena a sí mismo en aquello que aprueba. Bienaventurado el varón que no se condena. No es que alguien más lo condenó. No, es lo que confesamos. Ya estuvo. Lo confesamos y eso trae condenación. Sea para bien, si es para bien, claro, no hay condenación, hay bendición, pero si es para mal, trae condenación. ¿Por qué? Porque lo aprobé. Sí, pero yo no dije nada, ¿y ese corazoncito qué cree? ¿Acaso no es el corazón el que Dios pesa? Dice, porque yo peso las intenciones del corazón, dice el Señor. No, pero no lo dije, pastor, sí, pero lo creyó, lo pensó. Y no dice la Escritura que todo lo que el hombre, al que cree, todo le es posible. Pero eso no tiene que ver solamente con fe de bendición, no, tiene que ver con maldición también. Al que cree, todo le es posible. O si usted vive creyendo, espero que no, que le va a dar cáncer porque su abuela tenía cáncer, porque el otro tenía cáncer y usted es de la línea, usted es el próximo en la línea, hombre, lo está creyendo. ¿O qué dijo Job? Porque el temor que tenía me ha acontecido. Job se levantaba, un hombre perfecto, Dios lo describe como perfecto, pero tenía una sola cosa, un temor que no lo hacía pecar, pero estaba ahí, y temió y temió y temió. No, a ustedes no, que tuvo tanto temor que le aconteció todo lo que él tenía temor que le pasara. Todo pasó. No, pastor, pero eso fue porque el enemigo... Mire, busquémosle lo que querramos. El versículo dice que él confesó que todo lo que él temía, lo que el temor que había en él, eso le aconteció. ¿Por qué? Porque era tanto el temor que le pasó. Así que vale la... Por eso digo que el versículo, cuando le digo, encaja como un rompecabezas. Cuando el versículo dice, bienaventurado el hombre que no se condena a sí mismo en aquello que aprueba. Esto es muy importante, iglesia, porque cuando nosotros comprendemos lo que está escrito en la palabra, lo practicamos tal cual, la vida se vuelve práctica, se vuelve sencilla, entendible, manejable. Y entonces podemos tener una vida determinada, llena de compromisos, pero compromisos alcanzables, compromisos que podemos cumplir. Pero si alguien se casa o dice que se enamoró, que ahora pasa mucho, ahora decir te amo es bien fácil, pero responder a eso es otro tema. Sigue siendo igual que como antes y ahora y en el futuro. No cambia, son principios. Decir te amo y demostrar que te amo son dos cosas distintas. Por eso la visión de esta casa es súper heavy, es súper pesada y súper seria. Y claro, por encima de eso también nos llueven las críticas, los señalamientos, porque la visión es demostrar el amor de Dios a través de nuestras vidas, a la ciudad de San Luis, Missouri, y a las naciones. Pero demostrar requiere evidencia, requiere algo tangible, algo que se note. Pero demostrar amor no tiene que ver con andar dando abrazos y besitos, que no tengo nada en contra de los abrazos, son buenos. Pero es que eso, demostrar, muchos lo abrazan a uno. Judas abrazó al Señor y lo besó y no fue porque lo amaba, lo entregó. Entonces, un abrazo, hay abrazos genuinos y abrazos falsos. Vamos a ponerlo desde ese contexto. Ahora, con esto no estoy diciendo que nosotros tengamos que andar designando, a ver, ¿sería falso o sería verdadero? No, cuando usted abrace, asegúrese que sea usted quien abraza con honra. Porque la honra habla de mí, no de quien recibe. Entonces, ya estuvo. No es que vamos a andar determinando, clasificando abrazo falso y abrazo verdadero. Si algo debemos clasificar es el abrazo que nosotros damos. Que ese abrazo sea genuino. Lo demás, olvídese de eso. Porque ponerse a buscar todo eso es pérdida de tiempo y trae cansancio. Trae fatiga. Que no necesitamos ninguno de nosotros. Entonces, muy importante. Número 3. Puntualidad. Cuando uso la palabra puntualidad, no estoy hablando específicamente de llegar a tiempo, aunque es parte de. La puntualidad también tiene que ver con lo que hablamos, ser puntual a lo que decimos. Si le damos mucha vuelta a lo que queremos decir, terminamos como el perro. El perro da 5, 6, 7 vueltas para echarse en el mismo lugar. No sé, los que han tenido perros o saben cómo es un perro, pues le cuento. Yo vengo de donde teníamos muchos perros en casa, hasta 7 perros, allá en Honduras. Aquí no. Porque aquí el perro tiene que dormir conmigo y en mi cama solo duerme este perro. No necesito otro. O sea, porque como la nueva moda también es de perrín, usted sabe. Pues entonces, pues, bueno, pues. En los americanos se dicen dog, big dog. Estaba trabajando una vez en un asilo de ancianos y puros morenos. Bien, unos dos que otros blancos. Y entonces viene uno y le dice, ¡eh, Big Dog! Y se tornó el otro y le dice, ¿qué? ¿Cómo me dijiste? ¿Me dijiste Big Dog? Le dije, sí, te dije perro grande, ¿qué? Vete, vamos abajo, afuera, vamos a fumarle. Ah, ok, si vamos a fumar, dime como quieras. Eso pasa, y esa es la nueva moda. Aunque no le estoy diciendo que nos andemos tratando de perros, porque, insisto, todo lo que un hombre confiesa con su boca se torna, no es que después vamos a... Son modalidades que no traen ningún beneficio, que no añaden ningún valor. No añaden, absolutamente. Una vez estaba a mi hija, pues ella y otra amiga se trataban, vi que se trataban así, y de repente le salí, y entonces mi perra... Y eso es como que le había echado un balde de agua, se quedó como que... ¿Pero de dónde? Se sorprendió porque yo le dije perra. Y le vi la reacción. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Le sorprende? Sí, me dice. Sí, ¿qué tiene? Yo soy su papá. ¿Cómo que alguien que no es nada suyo le puede decir perra? Yo no, yo soy su papá. Pero se quedó impactada, así como que, oh, ¿qué pasó aquí? Le digo, ¿sí ve lo que son las cosas? Hay cosas que parecen que no son una falta de respeto, pero las son, dependiendo de quién venga, dependiendo de cómo nos tratemos. Y eso es muy importante tenerlo, ser puntual. La puntualidad en lo que hablamos es eficaz, tan esencial que si le damos mucha vuelta, arruinamos lo que vamos a decir, arruinamos lo que vamos a pedir. Y esta mujer, esta historia que le acabo de leer, ella fue puntual en lo que dijo, pero tan puntual como que luego ahorita se lo digo. Y la asistencia es eficaz. Es eficaz en todo. Asistir a todo lo que corresponde trae bendición. Porque ustedes están aquí ahora, pero pudieron haber elegido quedarse en la casa y ahí está la transmisión y ver el mensaje desde su casa. No digo que eso sea malo, ni que lo va a llevar al infierno. No voy a proferir ninguna cosa mala. Porque no me... ¿Para qué lo hago? Si usted mismo, usted misma sabe que si se queda en casa, cómodo en la cama, viendo la transmisión, en cualquier momento, alguien le llama, le invita para ir al parque. Bueno, ahorita está frío el parque, posiblemente otro parque. O ir a la tienda o a comer. O sencillamente le cayó el anuncio de un gol del mundial, se distrajo. Y ya el mensaje no fue su prioridad. Y no adquirió el consejo, la dirección. Y claro, nos consolamos. No, luego después lo miro con tiempo, detenidamente, todo de nuevo junto. Mentira. no funciona. Entonces, va a sonar contradictorio lo que voy a decir, pero es real. Este mensaje, una vez que termine y quede colgado en las redes sociales y todo eso, se vuelve como la comida chatarra. La comida chatarra sustenta a la necesidad inmediata, pero no trae un nutriente sólido que aplica para los minerales, para las proteínas que el cuerpo necesita, a diferencia de una comida genuina, preparada en la casa, para que entonces alimente. Claro, la comida chatarra, insisto, le sustenta una necesidad temporal que no le va a llegar. Ese es un engaño para el estómago y para nosotros mismos. No, pastor, pero el hambre se quita. Claro que sí, se quita en el momento, pero su cuerpo va creando deficiencia y no recibe los minerales, no recibe las proteínas, no recibe las vitaminas que requiere el cuerpo, porque no se las está dando. Solo estamos satisfaciendo una necesidad temporal, pero el cuerpo está excediéndose para poder generar esos minerales, para poder generar esas proteínas. Y luego después, con los años, encontramos los dolorcitos y los diagnósticos médicos y todas esas enfermedades que ahora tenemos como cosa normal, que no es normal. Así es la palabra de Dios cuando no se toma de la manera correspondiente. Porque la palabra del Señor dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Mire que no generaliza, pero sí dice algunos. Entonces, esto es muy importante. La asistencia me da la capacidad de recibir la enseñanza de quien quiera que venga. Porque Dios usa a quien Él quiere, cuando quiere y donde quiere y como Él le da la gana. Pero Él es eficaz en lo que hace. Pero si lo hago desde un punto en vivo, genuino, la cosa es mucho más efectiva. Entonces, mire lo que quiero mostrarle adicional a esto. Como punto número uno, la determinación. Esta mujer no vino al Señor para ver si era cierto lo que Él podía hacer algo por ella. Ella no vino porque sabía que Él podía. Ella vino porque sabía que Él podía. Ella no vino porque tenía derecho, pero se determinó a sí misma a buscar ese derecho. Recordemos que entre el pueblo judío y los samaritanos y los cananeos eran enemigos. Y cuando vemos la escritura, el Señor mismo le dice, hey, no tienes derecho, hija. Yo fui enviado solamente a los de la casa de Israel. Desde ahí le dijo, no, estás perdiendo tu tiempo. Ahora, esta mujer tenía determinación. Una determinación que todos necesitamos. Una determinación que, como cristianos, aunque ahora no tenemos las limitaciones que ella tenía, pues necesitamos determinación como quiera. Porque hay obstáculos, hay limitaciones. El enemigo se levanta y a veces se levanta en medio de nuestra propia familia, de nuestros propios hermanos, delante de todo, en cualquier sitio, cualquier lugar se levanta el enemigo y las cosas se complican. Pero entonces esta mujer escuchó del Señor, porque dice la palabra que saliendo Jesús de allí se fue a una región de Tiro y de Sidón. A la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba. Esa mujer salió de su casa determinada. Ella sabía lo que tenía en casa, sabía que tenía un demonio dentro de su hija. Pero también sabía que no podía echarlo fuera ella en sus propias fuerzas. Pero sabía quién podía. Ah, pero también sabía que ella no era ameritadora para recibir ese milagro porque no pertenecía al pueblo escogido. Mire todas las limitaciones que se encuentran allí. Pero una persona determinada va en contra del pronóstico, en contra de las probabilidades, en contra de lo que corresponde. Esta mujer nos enseña eso. Se determinó a ir delante del Señor. A ver, pongámonos en el lugar de la mujer. Yo le pido que usted se posicione ahí, en lugar de la mujer. Porque en lugar de Jesús todos queremos, eso es fácil. Pero en el de la mujer. Figúrese que usted viene a la iglesia esperando que Jesús le haga un milagro. ¿Por medio de quién? Vamos a decir que no soy yo, un predicador invitado, que siempre es el que proyecta mayores milagros, mayores y todo. Y la gente viene y se tira al suelo aquí y la cosa. Ok, vamos a decir que es un invitado, un apóstol galáctico que hace milagros y toda la cosa, poderosa. Pero vamos a decir que usted viene a la iglesia y de entrada viene a pedir un milagro y dicho predicador le ignora. Ay, aquí estamos nosotros los servidores de la casa y nos acercamos al predicador, decimos pastor o señor, como quiera que se le diga, ya saca a esta gente, estorba, grita mucho, nos ofende porque está gritando y como que no, y ni ofrenda trajo, mira. Porque a veces se ve eso como prioridad o se interpreta como eso. Eso fue lo que pasó con esta mujer. Digamos que usted viene a este lugar o cualquier lugar que sea, un recibimiento como eso no creo que sea el mejor, no creo que sea el que todo mundo quiere. Porque aquí nos pasa mucho que gente viene y salen quejándose que uy, ¿dónde está el amor que proclaman? ¿Dónde está el amor? Y todo eso solo porque no fuimos allá y le abrazamos y le escupimos y esto y lo otro. Hombre, pues si somos bastantes y a veces somos más. Y entonces no ajusta, solo tenemos dos manos. Yo tengo dos nada más. Para cuando llego allá, todo el mundo se fue allá. Entonces, o a veces pasa porque quieren el abrazo de una persona, no quieren el abrazo de todos los demás. Pero a ver, todos somos hermanos. Entonces todos contamos. No es el de una sola persona, es el de todos, porque somos miembros los unos de los otros. Así lo dice la palabra. Pero eso fue lo que pasó con esta mujer. Esta mujer llegó y fue echada. Porque no fue que los discípulos le dijeron, Señor, al oído. No, ella escuchó. Ella escuchó lo que le dijeron, Señor, ya despídela, ya esta mujer grita demasiado. Estorba. Hay agregado a eso, el Señor le dice que no fue enviado para los que no eran escogidos, sino para el pueblo de Israel. Y ella le dice, sí, Señor, socórreme. Pero el Señor le dice, no, es que no está bien echar el pan de los hijos a los perros. Peor se puso la cosa. Entremos en ese panorama, porque leer solo la escritura por encima y así nomás, pues como que se vuelve bien sencillo y práctico. Pero esta mujer no la tuvo fácil, pero tenía una cosa: determinación. Cuando hay determinación, no hay quien lo baje a usted y a mí de lo que hemos decidido. Pero yo he visto gente aquí que le puedo enumerar la lista y los nombres, que no voy a hacer. Pero si tuviera que hacerlo, lo hago. Pero he visto gente aquí decir que de aquí nadie los saca. Y que aunque los echen a patadas, brincan y se meten por la ventana. Literal, así lo han dicho. Estas son las palabras que han dicho. Y que yo los he escuchado. ¿Y qué cree? No hay ni uno de ellos. Aquí no hay ni uno de ellos. Todos están fuera. Algunos en otras congregaciones y otros en el mundo, oyendo al salmista Bonnie. Sí, eso es lo que tenemos, eso es lo que hay. Ahora, ¿cuál es lo que quiero resaltar con esto? Que las palabras que se dicen sin sentido, sin esencia, son solo palabras. Las palabras que se dicen sin determinación no son solo palabras. No llevan esencia, no hay permanencia en ellas. Entonces, esta mujer no llegó con eso. No es que dijo, no, voy a ir a ver qué tal, a ver si es cierto que ese Jesús me puede salvar, me puede dar un milagro. No, ella fue a lo que iba, pero tuvo obstáculos. Tuvo muchos obstáculos. Y todos ellos tuvieron que ver con carácter. Todos ellos tuvieron que ver con lo más difícil que al ser humano se le presenta. Que el señalamiento, el menosprecio, el rechazo. ¿O a quién le gusta ser rechazado? A mí no. ¿A quién le gusta ser menospreciado? ¿A quién le gusta ser ignorado? ¿A quién le gusta ser insultado? Porque al menos si a mí me comparan con un perro, me siento insultado. Para mí es un insulto. Entonces, todo esto le pasó a ella. Todo esto estaba en el panorama. Que no es una metáfora, eso fue real. Y nosotros a veces, porque no nos dan la mano, oh, ya estamos heridos. Por favor. Eso le puede pasar a alguien por error. Me pasó a mí ayer, que saludé a todo el mundo y andaba dando la mano y todo eso. Y el niño de la hermana Monse me estiró la mano y yo no lo vi. Y entonces, y él se quedó con la mano así, pero la hermana Monse me hizo saber y ahí fui y lo saludé. Pero ya lo había dejado así al niño de 9 años, a Isaac. Pasa. Que a veces es por error, a veces puede ser intencional, no lo sé. El punto es que siempre se siente intencional cuando somos los que nos quedamos con la manita así. Así se siente siempre, aunque no sea la intención. El compromiso. Ella tenía un compromiso consigo misma primero y luego con su hija. Mire lo que dice el versículo 22. Dice: y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la endemoniada era la hija. Esto es muy importante. Porque la que tenía el demonio era la hija, pero su compromiso lo tomó ella primero y dijo: ten misericordia de mí. Y luego después añade: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pidió por ella primero, porque el compromiso era con ella misma primero. Porque si ella no estaba comprometida con lo que había decidido, no iba a poder permanecer, no iba a poder soportar todo lo que se le venía encima, toda la crítica, todo el señalamiento, toda la humillación, todo el menosprecio, todo el insulto, no lo iba a poder soportar, tenía que estar comprometida consigo misma. Y es lo mismo con nosotros. Yo no podría estar aquí si no me hubiese comprometido conmigo mismo. Porque al principio no todo el mundo me reconocía como su pastor. No, señor. No, al principio no. Hasta los niños de 9 años, de 8, me preguntaban afuera en la calle que cómo me había hecho pastor. Les digo, yo no me hice. Afuera. Niños que no se congregaban aquí, nunca han puesto un pie en esta iglesia. Ni sus padres tampoco. ¿Cómo llegó a sus oídos? Ahí queda, porque no lo sé. Ni les pregunté tampoco, pues, no me importa. Sin embargo, les di respuesta. Porque dar respuesta no habla de ellos, habla de mí. Porque aquí había mucha gente, mucha gente me abrazaba y me decía pastor. Y me decían pastor burlándose de mí. Sí. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues ellos mismos me lo dijeron. Que de luego, después, años después, me pedirían perdón y me dijeron por qué me pedían perdón. Por eso lo sé. Porque ellos me abrazaron y me pidieron perdón y me dijeron: pastor, le pido perdón por esto y esto. Siempre lo abracé, siempre le dije pastor, como que era pastor, pero yo me estaba burlando de usted en su cara. No hice juicio de eso ni nada. Ahora, ¿por qué no vi eso? Porque yo no acepté el llamado del Señor para que me dijeran pastor. Todavía hoy, 8, 9 años ya casi de estar fungiendo como pastor, casi que no me acostumbro todavía. Porque es un título nada más, pero lo que se ejecuta es lo que determina el llamado y cómo se ejecuta. Entonces, yo no me puse a ver quién verdaderamente me respetaba como pastor, quién me hacía. Nadie, no me puse a eso. Porque si me hubiese puesto a ver todo eso, créame que ahora no estuviera ni siquiera aquí, estuviera afuera en el mundo. Esta mujer, por lo que yo veo, esta mujer no se puso a ver quién la señaló, quién la menospreció, no le importó. Tenía una sola visión, tenía una determinación, un compromiso, puntualidad, y lo demás era resultado. Y lo consiguió. Número 3, puntualidad. Como lo dije, hay que ser puntual a la hora de llegar y también a la hora de pedir. El verso 22 habla de la puntualidad de ella. Ella no fue a decirle al Señor, a mencionarle la Torá, a testificarle todos los años que tenía creyendo en el Señor, porque créame, para que esta mujer tuviera esa clase de fe, tenía que conocer la palabra de Dios. Tenía que ser consecuente en lo que estaba buscando. Tenía que estar segura que Él podía hacer lo que ella iba a pedir. Pero no se presentó delante del Señor a decirle cuántos días ayunaba, cuánto tiempo leía la palabra y cuántos mensajes había escuchado de tal vez el recordando la palabra de Elías, de Samuel, de los profetas. No se paró a todo eso. Fue al punto y le dijo: Señor, socórreme. Mi hija está atormentada por un demonio y la tengo allá en la casa. Eso fue lo que hizo. Puntual. ¿Por qué? Porque si hablaba de esa forma, obviamente el Señor iba a estar claro con que no le estaba hablando cualquier persona, sino alguien que sabía en lo que había creído, que sabía en lo que iba a pedir. Estaba clara y puntual con lo que hizo. El versículo 27 dice: y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mire que esto fue después de que el Señor le responde, le dice: mujer, pero es que no está bien echar el pan de los hijos a los perros. Ella no replicó diciendo: pero qué clase de Mesías, pero qué pastor este. No, le dijo: sí, Señor, yo sé. Pero ¿y acaso los perrillos no comen de las migajas? ¿Cuántos han tenido perros aquí en su casa? Le repito, habían 7 en mi casa. Y entiendo esta escritura a la perfección, porque sé cómo los perros se ponen debajo de la mesa y ahí están hincados y ahí sacan la lengua esperando. Y a veces, ya sea que se le caiga una migaja a uno o se la tira intencionalmente, ahí la cazan. Esta escritura la entiendo a la perfección. Sé lo que es ver a un perro debajo de la mesa mientras está uno comiendo y ellos están ahí cazando las migajas. Por naturaleza, no porque tengan hambre, porque al menos en mi casa les dábamos de comer a los perros y ellos también salían a cazar y comían por su propia cuenta, carnita fresca para ellos, eran perros de cacería. Pero siempre, nunca faltaban a la mesa mientras uno estaba comiendo, por naturaleza. Si usted tiene perros en su casa, pues a lo mejor, bueno, aquí hay muchas cosas. Ahora hay comida para perros específico y todo. Allá no, allá le dábamos a los perros de lo que uno comía. Pero esta mujer conocía el principio. Y le dijo: sí, Señor, es cierto. Soy como una perra. Como un perro en este caso, si hablamos de un hombre. Pero está bien, Señor, no soy ameritador de esto. Pero ellos también se alimentan de la migaja. Yo no vine a pedirte un reino, vine a pedirte, Señor, un milagro. Esto es semejante a una migaja comparado con tu gloria. Así como eso. Y ahí explotó el nivel de fe que Dios había visto en ella. Explotó, es algo magnífico. Porque en el versículo siguiente le dice el Señor: entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, no le dijo: mediana es tu fe. No, ya estás aprendiendo, no. Grande es tu fe. Dato importante. ¿Sabía usted que ni un judío sorprendió a Jesús en el nivel de fe que tenían? Ni uno solo. Solamente lo sorprendieron esta mujer que era cananea y el centurión que era romano. Gentiles los dos. El centurión que envió a uno de sus criados para decirle: Señor, ven a mi casa, uno de mis siervos está enfermo y cuando tú vengas y ores por él, él sanará. El Señor dijo: yo voy. Y cuando iba en camino volvió a mandar y dijo: Señor, no vengas, no entres a mi casa porque no soy digno que entres en ella. Soy un hombre pecador. Mi casa no es digna que tú pises ese lugar, porque tú eres santo, pero mi casa no está en ese nivel de santidad para que tú entres. Solo envía la palabra. y mi siervo sanará. Porque yo también, le dijo el centurión, soy un hombre bajo autoridad, pero tengo autoridad sobre otros. En este caso eran 100 centurión. Y le dijo, y tengo gente bajo mi servicio, y a uno digo, ve y hazlo, y al otro ve y haz lo otro, y lo hace. Por lo tanto, envía la palabra. Y cuando Jesús vio eso, dice la palabra que se tornó a la multitud y les dijo, de cierto os digo que no he encontrado tanta fe ni en todo Israel como en este solo hombre. Y la misma exclamación hace con esta mujer al decir, oh mujer, grande es tu fe. Yo no veo a Cristo diciéndole grande es tu fe a nadie más en toda la escritura, búsquelo si quiere, sino a esta mujer, grande es tu fe. Para tener una fe grande se necesita determinación, compromiso, puntualidad y asistencia. Y esta es la última. La asistencia no es lo mismo mandar a pedir y recibir que asistir, pedir y recibir. No es lo mismo. Porque cuando nosotros pedimos que se nos mande y recibimos, pues está bien, gloria a Dios, qué bueno, magnífico. Pero seguimos con la misma falencia, con el mismo doble ánimo, con la misma autoestima pobre, con la misma falta de carácter, sin la capacidad de poder resistir el menosprecio, el señalamiento, el insulto. Pero cuando asistimos, pedimos y recibimos, aprendemos. Aprendemos a pasar la prueba, aprendemos a resistir, aprendemos a aprender, aprendemos a pasar por alto la ofensa, a ignorar lo que no tiene beneficio, a ignorar lo que no bendice. Porque esta mujer pudo haber mandado a alguien, esto no está en la escritura, pero si lo pudo haber hecho, el centurión lo hizo. El centurión envió a alguien, él no fue, envió y también recibió lo que pidió. Pero ella no, ella decidió ir personalmente y dijo, socórreme, Señor, hijo de David. Y ahí comenzó toda la tribulación. Ahí comenzó todo aquello que ella ignoró, porque tenía una sola determinación, porque tenía un compromiso, porque sabía que iba a ser puntual a la hora de hablar y que había asistido al lugar correcto. Lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo. Yo trato de estar en toda reunión posible, en las de las mujeres, porque no me dejan. No porque, yo soy el pastor y tengo que estar. No, yo no tengo que estar en todo, si quiero. Pero estoy en todo lo que puedo, porque yo necesito aprender de ahí. Yo no voy ahí a enseñar, yo voy a aprender. Pero hay de aquellos que dicen que no van a dichas reuniones porque no necesitan estar ahí, porque ahí se pierde el tiempo, porque eso es poca cosa. Qué pobrecitos están. Qué poca memoria. Qué poco corazón. Qué bajo nivel de aprendizaje. Y lamentablemente no van a pasar de ahí. Perdónenme esta profecía, pero no tengo otra. La persona que se limita a aprender ya no aprendió más. La persona que cree que ya se lo sabe todo, se acabó el corrido. Como dice esa cancioncita, se acabó. ¿Sí? Por eso estoy en cada lugar. Por eso cuando trato con una persona, esa es una de las demandas que, insisto, la tomé de la palabra, no me las inventé. Asistencia. Porque no me puede decir que quiere que yo sea su mentor, que yo lo direccione, que yo le guíe. Y a usted no le da la gana estar en una reunión en la que yo sí estoy. Pero ¿cómo es que yo soy su líder y usted no está porque no le da la gana y quiere aprender? Pues entonces si sabe tanto, mejor enséñeme usted a mí. Esa es la realidad. Pero la asistencia es necesaria. Para beneficio propio, no es para los demás, no, es para beneficio de quien asiste. Eso es importante, porque insisto, esta mujer pudo haberse quedado en casa y posiblemente pudo haber recibido su milagro, como lo hizo el centurión. Pero la prueba que ella atravesó no se repite en la Biblia, al igual que nosotros. El aprendizaje que adquirimos cuando venimos a este lugar y nos congregamos y nos vemos los unos a los otros y escuchamos las cosas y las atencionamos en vivo y en directo, ¡ja!, nunca será al igual, jamás será lo mismo que quedarnos en casa, nunca. Me puede decir lo que quiera, es su opinión y yo la respeto porque merece respeto, pero no está sujeto a debate, no es lo mismo. El resultado habla por sí mismo. Resultado, mire, cierro con esto. Este es el resultado. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase como has dicho. Mire que no le dijo: yo envío la palabra. No, el Señor le dijo que se haga como tú quieres. Como tú quieres. Y esta es la última palabra que le voy a leer. Josué. No es Josué, es Números. Éxodo capítulo 33, versículo 10 y 11. Esto es poderosísimo. Poderosísimo en la asistencia. Éxodo capítulo 33, versículo 10 y 11 dice: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Esto suena muy bien, pero es lo mismo que está pasando hoy en día. Y se levantaba cada uno a la sala de su casa y prendía el televisor. Y prendía el teléfono y veía el mensaje desde allí. Pero mire la diferencia. Porque no es que yo no tengo nada en contra del que lo hace, insisto, si eso le ayuda, gloria a Dios, dele con todo. Pero si no, le estoy dando la noticia. Dice el 11: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, y como habla cada quien a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El joven Josué, hijo de Nun, no dice que iba de tanto en tanto. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. A ver, pero dice que todo el pueblo estaban a la puerta de su tienda. Porque de lejos miraba: no, Moisés, ve tú. Y que el Señor te diga a ti, tú nos vienes a decir a nosotros. Desde aquí, de lejos, de aquí vamos a adorar. Perfecto. Pero Josué estaba en medio del tabernáculo. Josué conocía las conversaciones de Moisés con Dios. ¿Cómo así, pastor? Bueno, lea Josué capítulo 6. Por el capítulo 6, de entre el capítulo 6 al capítulo 9. Lea el libro de Josué. Y verá cómo Josué le habla a Dios exactamente como Moisés le hablaba. Exactamente las mismas palabras, la misma dialéctica, la misma dirección. Nunca nadie más le habla a Dios como Josué y Moisés. Obviamente Josué por causa de Moisés, su Señor. Con seguridad no fue Cristo. Pero entonces, eso es muy importante. ¿Cómo pasaba esto? En la asistencia. Josué no fue parte del montón, señores. Y nosotros somos los que decidimos eso. Si somos parte del montón, porque todo el montón estaban a la puerta de su tienda, desde allí. Oh, de aquí te adoramos, Señor, te exaltamos. Pero Moisés estaba dentro, en medio del tabernáculo, hablando cara a cara con Dios. Como quien habla a su amigo, como les estoy hablando yo a ustedes. Y Josué, hijo de Nun, esto es mucho más poderoso. Imagínense que Moisés llegaba, que Josué, ¿todo bien? Sí, aquí platicando con el Señor. No sabes lo que hemos hablado. Pero ya te va a contar el Señor a ti, Moisés, tranquilo. O a usted, porque no sé, yo lo voceo porque digo, a lo mejor se trataban, había mucha confianza. Pero ahí estaba Josué. Moisés terminaba de hablar con el Señor y se iba: bueno, Señor, me voy, te dejo ahí con Josué. Dice que ahí se quedaba Josué. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo de reunión. ¿Qué pasó con Josué? ¿A quién eligió Dios en lugar de Moisés? ¿Alguno de los que se quedaba con la tienda allá? ¿Alguno de los que dijo: Señor, nosotros profetizamos, nosotros somos los hombres de Dios que hablamos en lengua? Y... No. Al que estaba ahí presente, a ese Dios dijo, a Moisés le dijo: ordéname a Josué, hijo de Nun, llama a los sacerdotes y preséntalo en público, porque él te sucederá. Y este Josué era un jovencito. Habían muchos viejos ahí, muchos adultos, muchos ancianos, pero ni uno solo de ellos tenía la persistencia de Josué. Ni uno de ellos tenía la determinación de Josué. Ni uno de ellos tenía el compromiso de Josué. Ni uno de ellos tenía la puntualidad de Josué. Ni uno de ellos asistía como Josué. No está escrito. Yo no me lo estoy inventando. Así que, iglesia, en estos días tan difíciles que vivimos, estos cuatro puntitos nos ayudan mucho. Yo los estoy enseñando, pero no crea que es que ya están impolutamente en mí. No, batallo con ellos todos los días. Todos los días, a cada momento, a cada instante, me hablo a mí mismo para poder caminar en esos principios. Y a veces no lo cumplo así como lo predico, porque, a ver, esto no es sencillo. Pero que funciona, le doy garantía de eso. Funcionan. Son aplicables y son prácticos cuando la determinación es clara. Cuando el compromiso se respeta, funcionan. Cuando la puntualidad es no negociable, funcionan. Cuando la asistencia es no negociable, funcionan. Todos necesitamos eso, iglesia. Porque vaya que el mundo está empujando con violencia. El mundo está obligando, empujando. Y nosotros instruimos, porque los términos morales no se pueden imponer. Se aprenden y se obedecen. A más de eso, no hay más. Pero esto es eficaz. Es necesario, todo lo necesitamos. Y yo no sé cuál sea lo que a usted se le haga más difícil. Si la determinación, si el compromiso, si la asistencia o la puntualidad. No, yo no sé. Usted lo sabe. Si son todos igual, todavía estamos a tiempo. Porque Cristo ya viene. Y no sea que nos encuentre no haciendo así como Él dijo. Pero si nos encuentra haciendo así como Él dijo, no importa. Nos vamos con Él. Nos vamos con Él. Porque eso es lo que Él quiere, el Señor. No, pastor, se me ha hecho difícil por los años. Sí, a todos, a mí tampoco, no se me ha hecho fácil. Pero, ¿sabe? Tener una determinación como la que me he impuesto yo, porque esto tampoco es impositivo sobre la demás gente. Esto es un tema de autodisciplina. Es algo que se reconoce y se toma. Nadie puede imponerlo así nomás, porque no funciona. De otra manera se vuelve un régimen y no funcionan los regímenes. Pero cuando nosotros lo tomamos y lo practicamos, aplica de una manera exitosa, de una manera magnífica. Pero tenemos que hablarnos. Si usted tiene que verse al espejo para ver a alguien más y ordenarle, hágalo. Aunque el que va a estar ahí es la foto suya, la imagen suya. Pero siéntese ahí, háblele, dígale: yo te determino ahora a servir al Señor. Y te ordeno que te comprometas a ser santo hoy en este día. Sé puntual en lo que vas a hacer. Y asiste a lo que tengas que asistir. Le garantizo que la vida se va a volver mucho más fácil, mucho más práctica, mucho más sencilla. Funciona. Funciona. Yo lo sé. Porque a mí, yo me he venido a dar cuenta de algunas ofensas que se me han dicho en la cara. Otros se han sentido ofendidos por lo que a mí me están diciendo. Porque yo no estoy para buscar ofensas ni para buscar señalamientos. A mí no me importa eso. Porque ¿para qué lo necesito? Eso no me edifica. Pero sí he estado en ocasiones donde alguien me dice, uy, pero yo lo que le dijo, pastor, ¿qué me dijo? No, yo no entendí eso. ¿Era para mí? Oh, sí, fue a usted. Yo no sé. Yo no entendí nada de eso. Porque yo no camino buscando ofensas, ni buscando señalamiento o menosprecio. ¿Para qué quiero eso si no me sirve? No lo necesito. No lo necesito. Pero a veces como cristianos caminamos buscando eso. Uy, el diablo se levantó porque viera cómo me trataron aquí, viera cómo me trataron allá. Deje que el diablo haga lo suyo. Nosotros sujetémonos a Dios. Porque la palabra dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ya está, él solo se va. Pero pelear con el diablo es guerra perdida. Sujetarse a Dios, guerra ganada. Ignorar al diablo, guerra ganada. ¿O a cuánto les gusta que los ignoren? A mí no. Pues lo mismo. Ignorar al diablo haciendo la voluntad de Dios, solito se va. No ignorarlo y buscando ofensa, buscando prueba, buscando el otro. Por eso yo no soy promotor de los que dicen que si no están en prueba, entonces están mal con Dios. Que si no les está yendo mal en la vida, en tribulación, y ay, entonces significa que algo estoy haciendo mal. No, para mí no. ¿Qué fundamento tiene? Ah, claro que sí, gracias por preguntar. Sí, porque hay quien que camina buscando prueba, buscando tribulación para ver que si le está pasando mal aquí y mal allá, y mal allá, y mal allá, significa que están bien con Dios, porque entonces el diablo está enojado. Mentira. La palabra de Dios dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo no sé si usted le va a agregar interpretación a esa palabra, pero yo entiendo que si ese libro de la ley nunca se aparta de mi boca y lo medito día y noche, entonces puedo practicar y vivir todo lo que en él está escrito, y entonces, solamente hasta entonces, haré prosperar mi camino y todo me va a salir bien. No dice que todo me va a salir mal, no. Eso lo dice allí, Josué 1:8, léalo. Josué 1:8 dice, y todo te saldrá bien para mí, por la palabra. Si todo me sale bien, pues entonces me sigo ocupando de seguir meditando en esa palabra, practicándola, viviéndola, para que todo siga bien. Si algo deja de salir bien, algo dejé de hacer. Porque eso sí lo he meditado, también me ha pasado. No, hay cosas que no han salido como yo proyecté, y el rapidito. Señor, ¿qué fue lo que no hice bien? Y el Señor responde, pero así, rápido. Se lo conté, ¿no? Hace como un año ya casi. Que me senté un poco frustrado y le dije al Señor, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con mis finanzas? Si yo he sido fiel en todo lo que en cuanto a mí depende, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué estoy haciendo mal? Y mire, todavía estaba la palabra en mi boca cuando el Señor me respondió, estás dividido, caballero. Tu casa está dividida. ¡Oh, qué belleza! No fue la mejor profecía que quería oír, pero me la dijo el mero jefe. Estás dividido en tu casa. Vaya. ¿Eh? ¿Ah, sí? Pues yo sabía. Sabía que algo no estaba correcto, pero no sabía qué. Porque yo sabía todo lo que estaba haciendo bien. Lo sé. Y cuando le pregunté, le dije, Señora, ¿qué pasó aquí? Si yo he estado haciendo todo conforme a tu palabra, ¿y por qué? Y ahí me dijo, porque esto estaba mal, porque ha estado dividido. Y si uno hace huir a 1,000 y dos a 10,000, y tú estás dividido, caballero, no estás haciendo huir, pero ni a 1,000, ni a 500. Y entonces, pues rapidito hubo una conversación determinativa y las cosas cambiaron. Pero ese es Dios. Ese es Dios. Pero dejemos de andar buscando al diablo y andar buscando la prueba. El diablo sabe dónde debe estar y es problema de él, no es nuestro. Ocupémonos nosotros de hacer la voluntad de Dios, cumplir su palabra, meditar en ella en todo tiempo, en todo momento, donde quiera que pise la planta de nuestro pie, será nuestro territorio. Con determinación. No es de llegar a ver si puedo. No, yo voy porque puedo, voy. Y si no puedo, lo que no puedo lo averiguo. Pido guía al Señor y Él me va a guiar. Pero esto es muy importante, iglesia. Determinación, compromiso, puntualidad, asistencia en todo. Abre puertas inimaginables. Sin eso, también cierra puertas inimaginables de muchas oportunidades. Se cierran como nunca antes. Así que le voy a pedir que nos pongamos en pie. Vamos a orar para ser despedidos. Hace unos meses atrás, quizás unos 6 meses, prediqué un mensaje que lo titulé "Temprano es a tiempo, a tiempo es tarde, y tarde es inaceptable". Igual, aplicable para todas las áreas. No sé cuántos de aquí se acuerdan de ese mensaje, pero me sorprendió que un niño tiene tan clara esa palabra que se la repitió a su mamá. A su propia madre. Iban para un juego de soccer y iban un poco ajustados con el tiempo. Entonces la mamá le dijo, pero si vamos a tiempo. Y él le dijo, no, mam, porque se lo dijo en inglés. Pastor Freddy say, early is on time. On time is late. Y late is not acceptable. Se lo dijo el niño de esta congregación a su mamá. Aplica. Asistencia, puntualidad, determinación, compromiso. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra y te pido que este mensaje quede perpetuamente establecido en nuestros corazones. Yo te ruego por cada persona aquí presente, Señor, que sus corazones estén sensibles a tu palabra, que no haya ninguna acción de reacidad a ella, Señor, sino de recibimiento, del cumplimiento de ella, Señor. Yo te suplico, Señor, que podamos nosotros vivir conforme a esta tu palabra y glorificar tu nombre, de modo que se pueda cumplir la palabra que tú le dijiste a Josué cuando le hablaste y le dijiste que nadie le podría hacer frente en todos los días de su vida y que como habías estado con Moisés, estarías con él. Pero esto no fue en un tema de fuerza humana o de algo distinto. Tú le hablaste en términos espirituales, en términos de determinación, compromiso, asistencia, puntualidad, términos de carácter de un hombre de Dios, de un hombre que se sujeta a tu voluntad. Ese era Josué. Así como Moisés, estuviste con él y también estuviste con Josué. Nos dejaste el libro de Josué para que viéramos y entendiéramos la respuesta de tu palabra. Y yo te pido por cada uno de los que estamos aquí presentes y así como los que están a través de las redes sociales, Señor, que este tu nombre sea glorificado en medio de cada uno de nosotros para que entonces podamos caminar por la vida de una manera eficaz, transparente, una vida práctica pero genuina en Cristo, una vida contundente en ti, Señor. Así que te doy gracias por cada uno, Padre. Te pido que los bendigas, que les des salud, determinación, transparencia, visualización de proyectos, de lo que quieran hacer, Señor, para que lo que resta de este año podamos tomar una determinación tan genuina como nunca antes. Que lo que aquellos que vieron, que nos vieron fallar en algo, este próximo año puedan ver que se están cumpliendo las metas, porque ahora lo estamos haciendo desde una manera distinta, de una perspectiva genuina. No excediendo nuestras capacidades, sino descansando en ti, reconociendo que somos tus hijos. Gracias te doy, Señor, por cada uno. Y en el nombre poderoso de Jesús, y una iglesia restaurada y bendecida dice:
Amén. Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos MAPS, un lugar de milagros. Thank you.